Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Antes de nada, primero felicitar a la dirección deportiva del Real Club Deportivo Español, supongo que a su director deportivo, Óscar Pérez Arnau, por el gol por toda la escuadra que nos han metido a todos los medios de comunicación con el fichaje de Anich Arbilla. Nadie había apuntado la posibilidad de que Arbilla fuera uno de los jugadores de esa temporada que pudiera reforzar el equipo, y curiosamente apuntaban, pues, o apuntábamos muchos, la opción del posible regreso de Javi Chica, siempre y cuando, eso que quede muy claro, y aquí se especificó de manera rotunda, Javi Chica pudiera rescindir su contrato con el Betis. Él quería venir, Chica había hablado también con Pere Arnau, y la cosa estaba clara siempre y cuando, repito, el jugador de la cantera del Español consiguiera la carta de libertad. Si no tenía carta de libertad, no iba a venir. El fichaje no estaba cerrado, repito, y digo la palabra cerrado, mientras no se consiga esa carta de libertad. Por lo tanto, todos apuntábamos la posible vuelta de Chica. Nadie había hablado aún de otro lateral zurdo, perdón, de otro lateral derecho, y curiosamente esta tarde se hacía oficial el fichaje de Arbilla, 4 temporadas por el Real Club Deportivo Español, 27 años, jugador que proviene del Rayo Vallecano y que quedaba libre. Y es un poquito lo que vamos a fichar durante, bueno, pues este mercado de verano. A mí me parece un... ya sé, y ahora posiblemente me vaya a enfrentar, como siempre, a algunos agoreros. Ya han empezado las críticas con Arbilla, porque se puso a llorar en el campo del Barcelona, porque lo cambió a la media hora Paco Gémez, que es un jugador que viene de un equipo, el máximo goleado de la primera división, como es el Rayo Vallecano. Bueno, miren, si Arbilla lo ficha al Valencia, estaríamos hablando que estamos desaprovechando la oportunidad de haber fichado un jugador como Arbilla. Pero claro, lo fichamos nosotros y resulta que es un tronco, ya muy malo. Claro, si viene al Español, no es un buen jugador. Claro, llega un momento que dices, hombre, vale ya. Creo que tenemos ese poder autodestructivo tan grande, que la sensación es esa, que cualquier jugador que fichamos nosotros es un mal jugador. Por supuesto que hemos traído toyas, y toyas de las buenas, pero ¿cómo a nosotros les pasa a muchos equipos? A ver, traer un jugador a coste cero, como es Arbilla, ¿te puedes equivocar? Claro que te puedes equivocar, pero no nos ha costado nada. Otros equipos traen jugadores por 15, 20, 25, 30 millones y a la media temporada lo tienen que ceder o se tienen que ir. Así que considero que no podemos generar ya un debate negativo por el fichaje de Arbilla. Muchos no querían la vuelta de Chica, otros sí. Bueno, todo esto se puede debatir, se puede hablar tranquilamente y no pasa nada. Pero vamos a poner un poquito en paréntesis a este jugador. A mí no me parece un mal lateral derecho, sinceramente. Acababa contrato, lo traemos. Bueno, pues vamos a darle confianza. Si hay que criticarlo, ya le criticaremos durante la temporada. Pero antes de empezar la temporada, a mí no me parece una mala opción la llegada de Arbilla, sinceramente. Me parece una buena opción de la dirección deportiva. ¿Qué significa la llegada de Arbilla? Bueno, pues podemos debatir, podemos analizar muchísimas cosas después de este fichaje. Repito, 4 temporadas... con 27 años, me parece que está bien. No sé si 4 es una... claro, se va a los 31, con 31 años tampoco eres tan mayor. Luego veremos qué pasa. Primero, de año en año iremos hablando de Arbilla. Bueno, la situación queda de la siguiente manera. Ahora tenemos 3 laterales derechos, pero 3, a ver, yo no cuento a Raúl Rodríguez, que son Javi López, que acaba contrato el año que viene, y Felipe Mattioni, que acaba contrato el año que viene. ¿Cuál es la idea del club? A ver, hay una cosa que está clara sobre la idea del club, que es rescindirle el contrato a Mationi. Porque le queda un año y no creo que nadie vaya a pagar por Mationi para el año que le queda. Por lo tanto, lo importante sería conseguir que el jugador, bueno, pues aceptara la carta de libertad y ya está. Y la carta de libertad nos va a costar un dinero, pero claro, es mejor, por ejemplo, ahora hablo en hipótesis, si Mationi está cobrando 1 millón de euros, pues bueno, pues si le pagas 800.000 o 700.000, te ahorras 300. Y luego el jugador, pues bueno, pues ya ganará la diferencia o un poquito más si se va a otro equipo. Esta es la idea del club a fecha de hoy. Venga quien venga de entrenador. Ojo, venga quien venga de entrenador. ¿Qué va a pasar con Javi López? Teóricamente Javi López tiene una oferta del club. La oferta es un poquito a la baja. Y vamos a ver si Javi López acepta. Si no, pues bueno, pues este año acabará contrato y el año que viene veremos qué pasa. El hecho de que Arbilla haya fichado por el Español descarta definitivamente a Chica, hombre, yo creo que sí. Creo que sí, a no ser de que el próximo entrenador o la dirección deportiva consideren que Javi López no tiene que jugar de lateral derecho y que la lógica es que le sitúe el nuevo entrenador en una posición más natural, en la que él ocupaba, que era de interior o también por el centro del campo. Que sería otra opción, aprovechar la polivalencia también de Javi López. Y entonces, traer a Chica. Pero yo creo que lo de Chica es muy difícil. Porque ya traes un lateral derecho, no vas a traer otro. Creo que está... Claro, ayer lo hablábamos, lo que hoy es blanco, mañana es negro. Pues sí que es verdad. Es decir, y por lo tanto nadie esperaba pues el fichaje de Arbilla y hay que reconocerlo. La dirección deportiva ha estado muy rápida, muy ágil y estoy convencido que algún jugador más de estos que no han sonado vendrán, porque todo el mundo ahora está pendiente o estamos pendientes del tema entrenador, que hablaremos por supuesto del tema entrenador en estos primeros minutos, cuál es la situación, cómo estamos ahora. Hablaremos también del partido del B de ayer, lo haremos con un protagonista del filial, de la fiesta solidaria del próximo domingo en la Ciudad Deportiva de Aníjar, que de muchas cosas. Pero yo quería hablar en este inicio del programa de lo que era la noticia, que era por supuesto el fichaje de Arbilla. Hoy se ha hecho oficial también algo que todo el mundo sabía, que era la no continuidad de Joan Capdevila y de Simao. Lo de Simao me alegro mucho, porque sinceramente no ha aportado nada en estos 2 años al equipo. Si para algunos aportar es sacar córners, alguna falta, etcétera, etcétera, pues yo les felicito, pero creo que Simao no ha estado. Ha tenido algún partido medianamente bueno, pero la línea de Simao ha sido una línea bastante gris. Y sobre todo el final ha sido triste. Bueno, el triste final, como el de todos, tampoco nos vayamos a engañar. Quiero leer, antes de hablar del tema entrenador, la carta de despedida de Joan Capdevila. Yo estoy intentando hablar con Capdevila. Bueno, pues que me gustaría, bueno, pues poder tener una entrevista con él para, no sé, más que leer esta carta, que es, bueno, pues a lo mejor es su despedida final, es decir, que no va a conceder entrevistas, y a mí me molestaría, porque me gustaría poder tener una entrevista en profundidad con Joan y que la gente le pudiera preguntar a Capdevila, los oyentes pudieran participar en esta entrevista con Joan Capdevila, pero a esta hora de la tarde, a las 7:10, no les puedo decir nada más que yo le he enviado un WhatsApp y que espero que me pueda contestar. Si hay alguna noticia, pues bien. Si no puede ser en directo, la haríamos grabada, la entrevista, pero me gustaría tener el documento de Capdevila. Les voy a leer la carta de despedida de Capdevila, que ha enviado a los socios del Español a través de la web del equipo blanquiazul. Todo el mundo sabe que no me gustan las despedidas. Estos últimos días he ido bromeando sobre este tema, pero es el momento de decir adiós, de aceptar que dejo el Español y que aún no sé qué voy a hacer en los próximos meses. Permitidme que me pueda despedir mediante esta carta. Si lo hubiera hecho antes o de otra manera, habría sido un mal trago para todos y mis recuerdos siempre han sido positivos y llenos de alegría. Es decir, que la sensación es que Capdevila no ha querido hacer una rueda de prensa para, a lo mejor, no pasar ese mal trago, como dice, de estar delante de los medios de comunicación. El Español ha sido mi casa desde los 12 años, cuando tuve mi primer carnet de socio. Y lo fue muchísimo más cuando el club me fichó de la Unión Esportiva Tárrega y entré en el fútbol base. Hoy cierro mi etapa como profesional en el club de mi vida y se me abre una puerta a un camino que no sé cómo será. Eso lo hace más difícil todavía. Han pasado 17 años desde que llegué al Español. En todo este tiempo he podido vivir momentos increíbles y se me hace complicado quedarme con alguno en concreto. Aquí tuve la opción de debutar en Primera División y aquí puede que se haya cerrado ya mi carrera, como si todo estuviera predeterminado. Por en medio he disfrutado de una larga y fructífera trayectoria profesional que no hubiera sido posible sin la confianza que siempre me tuvo la gente de este maravilloso club. Hoy sé que todo lo que he conseguido ha estado condicionado por esa primera decisión de venir al Español. Mil gracias y mi recuerdo para todos los que me dieron esa primera oportunidad y la de volver años después a mi casa. Tengo que dar las gracias también a todos los compañeros que han estado conmigo, a la afición, a todos aquellos a los que nos unen estos colores y este escudo, y que pese a la distancia que ha habido durante muchos años, yo sabía que era mi gente y que los volvería a ver. Gracias también a todos los que me han alentado, a los que me han hecho que mi regreso fuera emocionante y todo un reto. Me hubiera gustado ayudar un poco más en el terreno de juego, pero he sabido desde el primer día que mi rol era otro, y he tratado de ayudar a los más jóvenes como otros me ayudaron a mí. Y como no me gustan las despedidas, solo puedo decir que muy pronto me volverán a ver, pero esta vez sentado en la grada, como un perico más, con mi bufanda, mis colores, con la fuerza de un sentimiento colectivo y con ganas de gritar como los demás, Español, Español, Español. Como hacía siendo un niño en el Gol Sur de Sarriá. Un brazo enorme, nos vemos. Joan Capdevila Méndez, socio número 3920 del Real Club Deportivo Español. Pues esta es la carta de despedida de Capdevila. Creo que va a ser difícil, después de leer esta carta, que él, quiera hablar, quiera conceder pues algún tipo de entrevista, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo vamos a intentar. Y si es posible, repito, hablaremos con Joan Capdevila. Tema entrenador. Que esto ya empieza a aparecer. Bueno, empieza a aparecer, no. Nos está pareciendo un culebrón, porque el culebrón lo generamos nosotros. El club supongo que debe seguir su línea y nosotros somos los que estamos dudando, los que estamos dando nombres, etcétera, etcétera. Volver a repetir lo que ya se dijo, creo que a veces es un poco cansino, y lo reconozco. Descartado Gémez, que era, repito, el objetivo número uno de Óscar Pérez Arnau, porque al final se queda en el Rayo Vallecano. Gémez tiene un año más de contrato, Gémez tiene una cláusula de 6 millones, el Rayo no estaba dispuesto a rebajar esa cláusula ni estaba dispuesto a nada. Bueno, claro, si alguien paga la cláusula de 6 millones de Gémez, el Rayo encantado. Claro, yo siempre les he comentado lo mismo. ¿Cómo es posible que Paco Gémez hubiera aceptado esto? Y claro, a veces se entiende, porque a lo mejor Paco Gémez tiene un muy buen contrato en el Rayo Vallecano a cambio de esta cláusula. Repito, a cambio de la cláusula. Se habló en su momento también a principio de semana que el Granada ya lo tenía fichado, que los Pozzo habían vendido media Alhambra para conseguir a Gémez, y también se demostró que no era cierto. Es que, y vuelvo a recordarles, en este programa nunca se dijo que Gémez era entrenador del Español. Y vuelvo a salir en defensa también, y lo haré las veces que sean necesarias, porque creo que han sido muy maltratados, pero muy maltratados, por parte de los salvadores de la patria, que hay muchos salvadores de la patria en este club, demasiados, mis compañeros de Llobregat Blanquiblau. Si ellos tienen una noticia y creen que es cierta, porque en el fondo sigo diciendo que la noticia de lo de Gémez era cierta, y nadie lo puede desmentir, porque es verdad que el Español quería a Paco Gémez. Otra cosa es que aventurarse a decir que faltaban unos flecos, bueno, pues miren, a lo mejor sí que faltaban esos flecos, y esos flecos rompieron totalmente todo. Pero no se les puede vilipendiar o maltratar o insultar como se les ha tratado a mis compañeros de Llobregat Blanquiblau. Y tenemos muchos puntos de diferencia, muchos puntos de diferencia. Yo creo que están mucho más lejos que aquí. Pero eso no quita que ellos hacen españolismo, ellos hacen un programa. Bueno, yo, si quieren, Rafa Aragón, bueno, sin ser periodista, es una persona que siempre ha estado muy vinculado al tema del español y bueno, pues a él le gusta. Y no porque no tenga la carrera o no sea periodista o ejerza de periodista no significa que no pueda tener buenas fuentes de información como otros. No nos engañemos. El periodismo es un poco a veces una falacia. Y un día, si quieren, discutimos sobre este tema. Por lo tanto, yo desde aquí les doy todo mi apoyo, aunque, repito, no estoy muy de acuerdo en muchas cosas, ellos tampoco están de acuerdo conmigo, pero no quita que si ellos tienen una noticia, la den. Curiosamente, en otros medios de comunicación, nombres de entrenadores, de jugadores, buf, han pasado. Se han dicho, han venido. Y nadie los critica. Nadie les dice nada. Y ellos sí que son un medio de comunicación, digamos, profesional. Pues ataquenles a ellos si quieren. O a mí, ya lo dije yo, si alguno tiene ganas de marchar, toda la marcha del mundo. Porque yo estoy dispuesto a debatir, a no debatir. Y luego haré un inciso de una cosa que a mí me parece surrealista. Pero claro, como en las redes sociales todo corre, al final uno se cansa. Pero bueno, repito, ánimo a Llobregat Blanquiblau por su trabajo, por su empeño, por su lucha en hacer españolismo. Rafa, a los demás, aire fresco, que corra el aire, que corra el aire, que es lo mejor que puede pasar. Abrir las ventanas y veréis un poco más de libertad. Tema entrenador. Vuelvo a lo de Gémez para que no se me olvide. El lunes, repito, Gémez estaba cerca. Siempre y cuando también se solucionara el tema de la cláusula. Es que yo sigo diciendo que a veces la gente no solo oye, no escucha, y yo no le echo la culpa a los oyentes. Es que la gente, además, muchos iluminados de las redes sociales se creen que los oyentes son ellos. Y yo no me meto con los oyentes de este programa, ni mucho menos. Los oyentes de este programa son muy inteligentes, pero mucho. Y con algunos me llevo bien, con otros no me llevo tan bien, pero son muy, muy inteligentes. Y por lo tanto, cuando yo me refiero a lo de escuchar y no solo oír, no me refiero a ellos. Me refiero a vosotros, los que luego escribís y que lo sabéis todo. Todo lo sabéis. Y que sabéis distorsionar perfectamente la realidad. A ellos no. Yo no me meto con los oyentes. Estáis muy equivocados. Pero bueno, sí, os tengo que dedicar algún día más palabras, como siempre os las voy a dedicar porque me encanta. Es que me encanta debatir, me encanta discutir y me va a la marcha perfectamente. Y oye, si alguno se agobia, pues que se vaya a una terraza a jugar a las palas, tú. Y ya está. O a tomarse un café. Y así, si no le gusta, pues peor para él. Pero si no, que se divierta de esa manera, jugando a las palas. Que es una manera divertida. O si no, te compras una portería de fútbol, te pones de portero y que te tiren ahí. A ver si te marcan algún gol. Pero dejar a los demás tranquilos, eso es lo más importante. Ayer miércoles se supo que Gémez se queda en el Rayo. ¿Está claro? Bien. Segunda opción, que son opciones que además son las reales, que luego veremos cuando haya la rueda de prensa, cuando alguien explique un poquito cómo va todo. Bueno, pues, ¿cuál ha sido el devenir y la marcha del fichaje del nuevo entrenador? Paulo Sousa era el segundo. Bueno, Paulo Sousa era difícil que viniera por un tema económico. Es que era muy sencillo. Sousa tenía ofertas de equipos, y lo dije el lunes también, de los, creo que alguno de Champions. Bueno, pues, adiós. No podemos pagarle 1.200.000 euros como cobraba Aguirre. No podemos. Y por lo tanto, pues, descartado. A mí, sinceramente, no era un entrenador que me apeteciera, pero bueno, si venía, había que ver cómo actuaba. También me hubiera gustado, en plan, eso es un añadido, para poder un poquito ya olvidar ese desagradable, bueno, situación que viví con él hace muchos años, hace ya 12 años. Bueno, pues a lo mejor ya nos reíamos un rato con lo que sucedió. Tercera opción. Ahí es donde matamos al comendador. ¿Cuál es la tercera opción? La tercera opción gusta al director deportivo, gusta al consejo de administración, bueno, al consejo me refiero a Joan Collet y a Iñaki. Es ahí donde tenemos las dudas. Creo que a Gémez, o con Gémez, todos estábamos de acuerdo, o todos estaban de acuerdo. Con Sousa también creo, pero con esta tercera opción empieza a haber dudas. A lo mejor luego todos nos sorprendemos, porque ha salido una noticia en Dinamarca donde parece ser que se han ofrecido, o al Español han ofrecido, a Laudrup, al Español y al Málaga, según he leído. No es noticia mía ni nada, simplemente lo he leído, que había la opción de Laudrup. Pero no que el Español hubiera dicho nada, sino que posiblemente el representante de Laudrup ha ofrecido a su entrenador, igual que se ofrecen a otros entrenadores, para ir a cualquier equipo. Bueno, pues, repito, eso ha salido. Ayer alguien empezó a dejar caer un rumor que Iñaki, Perarnau y el presidente estaban en Bilbao. El presidente sí que estaba en Bilbao, porque el presidente, recordemos, estaba en la asamblea o en la junta de la Liga de Fútbol Profesional, donde tenía que decidirse el famoso tema del inicio de la liga y, bueno, y otros asuntos de nuestro amigo Tebas. Que yo sepa, Iñaki no estuvo en Bilbao y Perarnau tampoco, pero bueno, si hay que ir a Bilbao, nos vamos todos a Bilbao. El presidente sí que estuvo en Bilbao, porque estaba allí. Claro, es que ha corrido el rumor de que estuvo en Bilbao y hubo reuniones y que el entrenador viene del norte. Y se ha hablado, pues miren, de Xavi Gracia, de Garitano, el que está entrenando a Eibar. Bueno, yo les digo una cosa. Lo que está haciendo el entrenador del Eibar es una pasada. Es una pasada. Pero es muy, arriesgado. No ha entrado nunca en primera. Está entrenando en segunda con un Eibar, está bien. Y si sube al Eibar a primera, creo que es una de las sorpresas más grandes de la segunda división. Pero para darle la oportunidad a Garitano que entrene en primera, yo, perdone que les diga, yo sigo apostando, y para mí mi tercera alternativa siempre ha sido la de Sergio González. El tema Branko Obrenović está muy perdido, de momento está muy perdido. A lo mejor se está negociando esa vía. Hasta hace 15 días esa vía no estaba clara, porque estaba trabajando en las otras. Hoy también ha salido el nombre de Luis García, el ex técnico del Levante y del Getafe. Lo de Pepe Mel, nada. las referencias de Pepe Mel no son nada buenas en relación a los jugadores. Pero cualquier cosa puede pasar. Si a mí ahora me preguntan, ¿quién te gustaría que fuera entrenador del Español? Yo lo tengo claro, Sergio González. Creo que Sergio merece tener ahora la oportunidad de dirigir al primer equipo. Porque si no hay acuerdo en un entrenador, ya no hablo del tema económico, sino lo que... Claro, la dirección deportiva es la que elige, como dijo ayer también Collet. Pues si la dirección deportiva decide que con lo que hay, bueno, pues no convence, vamos con Sergio. Yo creo que Sergio estaría encantadísimo. Lo de Rubí, nada. Además lo dijimos el lunes, que todo aquello que huela pasado azulgrana, nada. Y Laudrup no es un pasado azulgrana, en caso de que algo... pero si viniera Laudrup. A ver, Laudrup es azulgrana, Madrid... no, tampoco... Yo me refiero a Carreras, que lo han echado del Mallorca, a Rubi, que lo han echado de los otros, a Sergi Barjuan, a Ferrer, por ejemplo, que están entrenando. Uno está en el Córdoba y el otro está en el Recre. Y pues el Recre no lo está haciendo mal, por ejemplo, pero todo esto yo creo que no es lo que quiere la dirección deportiva del Español. La dirección deportiva del Español quiere o quería otro tipo de entrenador, quería una cosa distinta, y a mí me parece que con lo que hay y con lo que podemos pagar, me parece perfecto lo de Sergio. Yo de verdad creo que debemos ser un poco valientes y traer a Sergio. Bueno, traerlo. Darle la oportunidad de dirigir al primer equipo. Creo que es el momento. Otra cosa es, repito, lo que puedan pensar los máximos rectores del club. Si están de acuerdo, no están de acuerdo, pero a mí me parece que lo que ha hecho Sergio González este año con el filial es una auténtica pasada, pero una auténtica pasada. Coger un equipo en posición casi de descenso, no sé si estábamos en descenso el día que lo coge o en la zona de promoción, situarlo octavo, y si hacemos un recuento de lo que los puntos de Sergio, estaríamos segundos desde que Sergio coge al equipo, segundos. Creo que se lo merece. Y por mi parte va a tener todo mi apoyo. Ya sé que alguno está pensando, sí, pero si a la quinta jornada vamos los últimos, ya verás cómo pide la cabeza de Sergio. No. No creo que sea justo. Igual que la de Márquez, en su momento. Márquez muere él, con su famosa frase, aquí huele a muerto. Y porque además es muy distinto, y lo hemos comentado muchas veces. Márquez, cuando era segundo entrenador, era Tintín. Cuando era primer entrenador, seguía siendo Tintín, y no puede ser. Creo que ahí hubo una falta un poco de fuerza por parte del entrenador en relación a sus jugadores. También es verdad que lo que había en aquel momento eran vacas sagradas totalmente en el vestuario. No tenía nada que ver lo que había con lo que hay ahora. Y creo que Sergio además ha demostrado como jugador, como capitán que ha sido también del Español, como internacional, como perico, como todo, que tiene el máximo respeto y es una persona que está capacitada para ser totalmente entrenador del primer equipo. Así que creo que hay que ser valientes y darle la oportunidad a Sergio para que se haga cargo de la primera plantilla. No sé cuándo vamos a tener el nuevo entrenador, no sé cuándo el club lo va a hacer oficial, no lo va a hacer oficial, si mañana, pasado o el otro. Hoy, repito, para los que se incorporan ahora al programa, ya tenemos nuestro primer fichaje, por supuesto, que hay que avalar y felicitar a la dirección deportiva por, bueno, lo escondido que lo tenían y que creo que no había salido en ningún medio de comunicación, que es el fichaje de Anaitz Arbilla, lateral derecho del Rayo Vallecano, que ficha por las próximas 4 temporadas por el Real Club Deportivo Español. Tiene 27 años y, como les he explicado, ahora veremos cuál es el papel también que juega, por ejemplo, Javi López, qué va a pasar con Raúl Rodríguez, que no es lateral, es más central, pero bueno, como este año también ha habido un poco de locura con Raúl, de colocarlo en posiciones que no son las suyas, pues al final el chaval también se ha perdido un poquito. Lo de Chica, lo vuelvo a repetir, en principio era una opción, y aquí lo comentamos, que se había hablado con él, pero que una de las condiciones era rescindir el contrato con el Betis. A ver, yo ahora decirles que lo de Chica del todo, bueno, pues la sensación es que sí, pero tampoco podemos afirmar nada, porque a lo mejor Javi López decide no renovar y aceptar una oferta de algún equipo que le da, pues a lo mejor, 3-4 años con un poco más de salario, no lo sé. Yo creo que Javi López teóricamente va a acabar aquí la próxima temporada y luego veremos qué ocurre. En el B, y ahora hablaremos del filial, porque lo vamos a hacer con uno de los jugadores más importantes, como es Canario, con Alberto Castaño, después de la derrota injusta ayer en la tanda de penaltis, como siempre, de un equipo del Real Club Deportivo Español en la final de la Copa Cataluña. Hay dos laterales, que son Robert y Eras. Desgraciadamente a los dos no los pudimos ver ayer, porque Robert se lesionó pronto y Eras ya no fue, ya que desgraciadamente tenía unas molestias. Ya saben que Eras ha estado durante muchísimo tiempo, un año y pico, lesionado. Los dos en principio van a seguir. Yo no sé si Robert, dependiendo de qué laterales haya, pues puede subir a Garós. También veremos, claro, si yo creo que a Mationi no va a subir a Garós. Mationi se le va a dejar en Barcelona. Si no se llega a un acuerdo antes de la marcha hacia Garós, no va a subir tampoco, porque la idea del club es rescindir el contrato. Si no encuentra ningún equipo, rescindir el contrato a Felipe Mationi. Una pena lo de Mationi, porque creo que no hemos podido ver a uno de los mejores laterales derechos que había en la Liga Española cuando estaba en el Mallorca. Fue una apuesta, creo que muy buena, de Ramón Planes y de Pochettino y también del club, pero 3 años lesionado y graves lesiones, pues nos han dejado sin ver de verdad Mationi. Y este año, pues bueno, Mationi estaba un poco mejor, pero Aguirre no lo quería ni ver, porque decía que atacaba mucho y que no defendía. Perdió la confianza, dejó de jugar, y al final yo creo que todo el mundo se columpió un poquito con el tema de Felipe Mationi. 7:34, vamos a hacer una primera pausa, nos tomamos una estrella y hablamos del B, de ese gran partido que ayer jugó el filial, algunos sorprendidos ya, y pues solo pueden leer lo que se escribió ayer en las redes sociales, del magnífico partido del B, un segunda B ante un segunda A. Creo que merecimos ganar, pero al final los penaltis, como siempre, nos quitaron la Copa Cataluña. La pausa con la estrella, nos vamos con Canario. 7:34.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Yes. Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashes.
7:35, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa de hoy. A la salud de Arbilla, nuevo fichaje del Español, y también, por supuesto, a la salud del filial, que hoy sí que está de vacaciones, y creo que ayer merecía mucho más de llegar a la tanda de penaltis, y desgraciadamente, pues, como somos el Español, en los penaltis nunca ganamos. No sé qué pasa, habrá que hacer un cambio radical. Bueno, excepto en el Carranza, que ganamos hace unos años en la tanda de penaltis. Miren por dónde. ¿Saben quién estaba de portero allí? Kiko Casilla. Así que a la salud del gran partido del filial y también por todo lo que ha hecho el filial de Sergio González, nos tomamos esta primera estrella del programa, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:37, hablamos del filial, lo vamos a hacer extensamente con uno de los jugadores más veteranos del filial. Hablo de veteranos, creo que son 22 años, con Alberto Castaño, como creo que, no sé si me equivoco de la edad. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te voy a llamar canario, pues como tú eres canario, no de nacimiento, pero sí por el mote lo digo, porque si te digo Alberto Castaño, a lo mejor alguno dice, pero ¿quién es Alberto Castaño, no?
Sí, la verdad que sí, que poca gente me llama por mi nombre, salvo mis padres y mi familia. Los demás no me conocen mucho por Alberto.
Bueno, Canario, ayer fue una pena, porque creo que el equipo mereció mucho más. Y como siempre, la tanda de penaltis es un gafe total, o es una malidez, una, no sé si es una, en Nostramus, o no sé cómo se llama el tema, pero es una auténtica pena que cada vez que hagamos una tanda de penaltis, sea el equipo que sea del Español, al final acabamos perdiendo.
Bueno, la verdad que, como tú dices, nosotros creo que merecimos más, ¿no? Estuvimos a un basado y contra las cuerdas, la verdad, la primera parte sobre todo, ¿no? Pues la segunda parte, la verdad que el equipo pues sufrió pues el bajón físico que conlleva a estar pues 4 días sin entrenar y, digamos, entrenando pues un poco más suave. Entonces, pues yo creo que eso lo notó el equipo, ¿no?, en la segunda parte. Pero bueno, yo creo que jugamos nuestras bazas, lo hicimos bien, tuvimos ocasiones, pues no las supimos aprovechar. Y bueno, luego en la tanda de penaltis, pues que es un poco también lotería, ¿no? También, pues es una moneda al aire, yo creo. También
la maldición, ¿no? La palabra, la maldición del Español en la tanda de penaltis.
Puede ser también, ¿no?
Hombre, pero bueno, cuenta tú, dos UEFAs perdidas en una tanda de penaltis, por ejemplo.
Sí, la verdad que si se mira por ese lado, la verdad que el España no está teniendo suerte. El año pasado también creo que perdió la final de la Copa Cataluña en los penaltis, y la verdad que, como tú dices, es una maldición, ¿no?, que le persigue.
Bueno, vamos a hablar un poquito, Canario, de lo que ha sido la temporada del B, que fue un inicio difícil. Luego hubo el cambio de entrenador, pero creo que el final ha sido impresionante. Yo no sé si con la llegada de Sergio la gente se ha dado cuenta de lo que tiene en el B.
Bueno, yo creo que también fue un poco el cambio, ¿no?, de hablar en el vestuario y decir que estamos ante una oportunidad, que estamos en un filial de primera división, que tenemos lo que es la primera división a un paso, aunque sea difícil, pero que la tenemos y que tenemos que demostrarlo, ¿no? Que para eso el Español ha confiado en nosotros y estamos en el filial. Yo creo que fue un cúmulo de todo. Luego pues la llegada de Sergio nos dio un soplo de aire fresco, a lo mejor nos dio la ilusión que nos faltaba por jugar al fútbol, y yo creo que fue eso lo que acabó de empujar. Luego pues yo creo que conseguir resultados positivos nos vino genial.
Si la liga dura un poquito más, ¿estamos en playoff ahora?
Bueno, eso nunca lo sabremos, ¿no? Yo creo que...
Pero sabes que desde que coge Sergio el equipo, por puntuación estaríamos segundos.
Sí, yo la verdad que con algunos compañeros así en tono de broma, pero bueno, yo lo dije cuando llevábamos por la sexta victoria seguida, me dije que eran cuatro partidos más o cinco, dije que si ganábamos todos, quién sabe, ¿no?, que podía pasar, pero bueno, eso es una utopía, ¿no?
Lo que pasa es que tenían que fallar mucho los de arriba, ¿eh? Había una diferencia bastante grande, pero creo que el final de temporada ha sido muy, muy bueno, y no solo por la salvación, sino porque una vez salvados, el equipo no bajó nunca la guardia, y por ejemplo, al Alcoyano, bueno, pues le hicimos un favor a muchos catalanes, por si acaso.
Bueno, ya te digo que nosotros llevamos, defendemos el escudo de España, ¿no?, cada domingo, y tampoco nos vamos a dejar llevar, ¿no? Yo ya siempre antes de empezar el partido, yo a mis compañeros siempre les suelo decir que prefiero quedar quinto que séptimo, ¿no? Y esto es así, yo creo que hay que ser ambiciosos, tenemos la edad para hacerlo y no hay que bajar nunca los brazos y menos dejarse llevar, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que tiene los ojos puestos en nosotros y no podemos fallarles.
Bueno, Canario, te decía que tú eras el mayor de la plantilla, ¿qué edad tienes?
24.
Ah, tú eres el que supera lo de los 23.
Sí, el único,
es que ahora no caía quién era. Y bueno, me dice mi compañero Ángel Sánchez que eras tú el que supera la barrera famosa de los 23 años. ¿Te queda un año más o has acabado esta temporada?
No, acabo contrato ya esta temporada.
¿Y sabes algo ya?
No, te digo que es pronto, ¿no?, para saberlo y bueno, esperaré noticias del Español y si no, pues a buscarse la vida en otro sitio, ¿no?
¿O qué sensación tienes?
Bueno, yo tengo la ilusión, siempre la tengo, ¿no? Yo creo que el Español fue el que apostó por mí, yo en eso le estoy muy agradecido y siempre he intentado dar el máximo, ¿no?, por este club y me siento muy identificado con ellos, ¿no? A mí la verdad que de una forma u otra me gustaría seguir ligado al Español, pero bueno, ya no es decisión mía, ¿no?, sino de la gente que se encarga de ello.
¿No has hablado con Lardín aún ni nada?
Bueno, es pronto, ya te digo que estos días pues acabar, digamos, ayer acabamos ya por fin empezamos las vacaciones hoy y a ver, es que hay que esperar a ver unas semanitas a ver qué.
Bueno, yo siempre he dicho que en el filial tiene que haber gente, jugadores, dos, tres a lo mejor, que tengan una cierta veteranía. Hablamos de veteranía con 24 años, claro, también eso es un poco una quimera, ¿no? Pero tú sabes que es difícil que puedas subir al primer equipo por edad. A no ser de que
sí, claro.
si subes ya es para quedarte, porque no puedes bajar.
Sí, este año fue así. Lo que pasa que, bueno, yo sabía que estaba en un sitio en el que me apreciaban, en el que confiaban en mí, aunque no pudiera subir. Y bueno, yo decidí seguir aquí porque me habían mostrado su confianza y decidí seguir y no tengo ningún problema. No me arrepiento para nada.
¿Tú estás en Barcelona aún o ya estás de vacaciones?
Bueno, estamos en... El equipo entero está en Ibiza porque...
Ah, es verdad, que os ha dado unas vacaciones... Viaje ahí pagado el míster.
Sí, o sea que aquí estamos todos.
Es decir, cuéntanos un poquito la historia, Canario. Vosotros acabáis el último partido de Liga, jugáis la Copa Cataluña la semana pasada, algunos juegan tres o cuatro, van allí con el primer equipo, y el resto, ¿cuándo empezabais las vacaciones?
Bueno, si no hubiésemos jugado ayer, pues yo creo que hubiésemos empezado ya, pues ayer mismamente hubiese sido el último entrenamiento, ¿no? O sea que hoy ya estaríamos cada uno en nuestras casas o en este caso aquí, porque el míster pues ha aportado y ha tenido un detalle con nosotros y nos ha traído ahí.
Hombre, no está nada mal, ¿no? La verdad costó una pasta, ¿eh? Eso es por la Copa del Rey que ganó en el año 2000, que contiene ahí dinerillo ahorrado con el Español. No, pero es decir que teóricamente vosotros estabais, bueno, no de vacaciones, pero sí que los entrenamientos eran un poco más light, como has comentado. Y os dicen, oye, que tenés que ir a jugar la Copa Cataluña, la final.
Sí, es lo que te comento, ¿no? Yo, por ejemplo, es que el fin de semana en mi tierra, en Palencia, ya te digo que hemos tenido 4 días libres. Hemos tenido sábado, viernes, sábado y domingo y lunes. Entonces ya, pues llegas de 4 días de fiesta, ya te digo que luego que te digan que vas a jugar la Copa Cataluña, pues hombre, está claro que es una motivación y una ilusión, ¿no? Jugar la final contra un Barça B que supuestamente es un... rival de superior categoría.
Hombre,
y...
no, supuestamente no, es un equipo de segunda A que además va tercero.
Por eso te digo que es un aliciente y nosotros nos lo tomamos pues con la mayor motivación posible y hicimos todo lo que pudimos y por eso te digo que en la segunda parte pues igual se notó que el equipo estaba un poco más pues, ahogado, asfixiado, que no podía a lo mejor aguantar tanto el ritmo de partido los 90 minutos.
No, yo supongo que entonces el famoso tema de ir a Ibiza estaría más o menos calculado, ¿no? Porque se pensó, bueno, vamos a esperar, ¿no? No sea que alguno de vosotros tenga que ir con el primer equipo y de esta manera vamos todos juntos, porque si no hubiera sido, unos ya se hubieran ido y otros se hubieran quedado, si se hubiera ido antes, ¿no? Pues se pensó en eso también, ¿no? En la fecha final de la Copa Cataluña.
Sí, bueno, el viaje estaba ya programado para estas fechas, para este fin de semana, entonces no hubiese trastocado nada los planes.
¿Estáis todos?
Sí, bueno, faltan algunos, falta Mamadou, que se ha ido a Senegal, falta Paul Cuaye, que está en Ghana, falta Coque, que sigue con el juvenil y
claro, que Coque tiene que jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey con el Valencia.
Sí, y algunos que tienen exámenes
y esto. ¿Y más o menos cuántos estáis ahí en Ibiza?
Somos 17, 18.
¿Y el míster también está o no?
Sí, sí, el míster y el cuerpo técnico.
Bueno, a lo mejor al míster le llaman y le dicen, oye, que tienes que venir a fichar ahí a firmar por el primer equipo.
Bueno, pues nos alegraremos y lo celebraremos con él.
A ver si es verdad. ¿Hasta cuándo estáis ahí, Canario?
El sábado por la noche nos volvemos.
Bueno. Háblanos un poquito de Sergio como entrenador.
Bueno, yo creo que lo que te he dicho antes, ¿no? Yo creo que sabe transmitir la ilusión por jugar de nuevo al fútbol, ¿no? Él no lo dijo, que quería recuperar la ilusión que es jugar al fútbol, que es un juego, que es un deporte, que para jugar al fútbol lo tenemos que pasar bien, divertirnos, y yo creo que eso lo ha sabido transmitir muy bien, ¿no? Y eso los chavales pues lo han demostrado en el campo, ¿no?
Cuando hablas de chavales, como, claro, tú eres los chavales.
Claro. La verdad que sí, que me siento un poco aquí mayor, pero...
Sí, porque el Coque es juvenil aún.
Sí, también.
Tú le llevas... ¿es el último año de juvenil o le queda uno más? No, a Coque.
Duarte sí que es el último año de juvenil.
Sí, que debe tener ahora... Tiene 18 años. Sí. 17, 18 Coque debe tener ahora.
Sí. Y por eso te digo que yo creo que eso es lo que ha sabido transmitir. Luego, pues, la alegría, ¿no? El vestuario... transmitir todo eso, el buen rollo que ha generado, pues luego ya te digo que los resultados nos han acompañado, y yo creo que ha sido todo un poco sobre ruedas, ¿no? Y bueno, no vamos a descubrir a Sergio, de fútbol sabe un rato, entonces no hay nada que decir.
Bueno, háblanos un poco del sistema que utiliza Sergio, a ver.
Bueno, pues siempre empezó jugando igual con un media punta, que era yo, y luego decidió ponerme en banda izquierda y jugar con dos puntas, y fueron viendo los resultados así, y bueno, pues el equipo ha sabido sobreponerse a esos sistemas, y luego hemos hecho buenos partidos así, ¿no?
¿Pero qué sistema más o menos utiliza Sergio en los partidos?
Siempre ha utilizado, vamos, cuando nos ha ido mejor, el 4-4-2.
4-4-2.
Con dos puntas, Jairo Mamadou, y es cuando el equipo ha hecho más goles, ha hecho...
Más o menos como ayer, ¿no? Con un 4-4-2.
Sí, el equipo de ayer más o menos es el que ha ido utilizando durante toda la liga.
Bueno, una pena también lo de Rubén Duarte, que se ha quedado sin la selección.
Bueno, yo creo que Duarte va a volver sin ninguna duda. Yo creo que es un chaval que la edad que tiene, pues es una ventaja de su...
No, yo creo que será de los que van a ir a Garós con el primer equipo, teóricamente, en pretemporada.
Bueno, esperemos que sea él y muchos más, ¿no?
Que no, yo espero que vayan bastantes más.
Pues eso te digo, que yo creo que sí, que se lo merecen, y que por lo menos cuenten con la cantera, que yo creo que ayer demostró que hay jugadores para surtir al primer equipo.
Bueno, yo creo que ayer demostrasteis, para los que no os habían visto, que la cantera del español, sobre todo el B y alguno del juvenil, como es el caso de Coque, porque claro, a todo el mundo le extrañó que no jugara Pau, pero... Coque, creo...
No, es que Pau...
No, dime tú.
Ah, no, que es que Pau tenía un examen y estaba en Madrid, entonces tampoco pudo ni asistir al partido.
Bueno, algo que nadie sabía, y mira, al final... Claro que hay cosas que si no se explican, la gente pensaba, ¿y dónde está Pau? Y pensaba, no, es que va a jugar Coque, pero también era lógico que jugara Coque, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que Coque lleva, les lo digo muchas veces, digo, joder, lleva siendo, estás de dulce, ¿no? Está en un momento de forma...
Impresionante bastante... lo de Coque ayer, ¿eh?
Sí, sí, por eso te digo, yo creo que la confianza también que le ha hecho a jugar, pues... 3-4 partidos en segunda vez, yo creo que eso le ha venido muy bien a Coque, y se ha demostrado, ¿no?, que está en un momento de forma bastante bastante buena.
Bueno, vamos a ver también qué pasa con los porteros, porque Germán Parreño se va cedido. Pau no sabemos si va a seguir en el B o también se irá cedido. También dependerá mucho del tema Kiko, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a lo mejor Coque es el portero teóricamente debe ser el portero del filial el año que viene. Claro, es que son muchas cosas que pueden pasar. Pero claro, yo ahora te hablo en voz alta como capitán casi del equipo, como el más veterano, y que bueno, que espero que el año que viene tengas la suerte de seguir, porque creo que es necesario alguien un poquito más veterano en el filial. No puede estar todo el mundo 19, 20, 21 años, porque va a haber un cambio también de generación, no tanto como el año anterior, pero sí que habrá un cambio importante. La gente del juvenil va a subir, algunos ya han estado jugando. Alguno de los que están ahora en el filial, a lo mejor, pues, o se quedan en el primer equipo, dos o tres, no lo sé, porque aún no se sabe hasta que no venga el nuevo entrenador. Y luego, pues, otros pues se pueden ir cedidos a otros equipos de segunda o segunda B para formarse un poquito más. Porque las cesiones, desde el punto de vista de un chaval de 24 años, Canario, no son malas tampoco.
No, para nada. Yo la verdad que la decisión que tome el español, si decide contar conmigo, pues la tomaré, ¿no? Si la estudiaremos, ¿no? Mi representante y yo, ¿no? Lo que pasa que, vamos, el tema de los demás, yo creo que, pues, Coque estaría, vamos, yo creo que más que capacitado para cubrir la portería del español. Ya lo demostró ayer y lo lleva demostrando un par de semanas cuando se le ha dado la oportunidad. Igual que Pau, ¿no? Pau ha hecho una temporada bastante buena, igual que todos los compañeros, y yo creo que los compañeros han demostrado que tienen sitio, ¿no? En cualquier equipo de segunda, e incluso ya te digo que en el primer equipo.
Bueno, ahora de fiesta total, ¿no? Ahí en Ibiza. Fiesta loca.
Bueno.
¿Lo comía o no allí en Ibiza?
No, poco. Nosotros nos tenemos,
¿sí?,
que cuidar.
Hombre, pero ya creo que ya habéis acabado, o vais a jugar otra final ahora.
No, ojalá jugáramos otra final, pero no, la verdad que ya se acabó la temporada, ¿no? Ahora pues aquí disfrutar de los compañeros del año que hemos realizado, y nada, nos toca disfrutar ahora poco.
¿Pero que estáis en Ibiza o San Antonio o por dónde estáis?
Creo que estamos en San Antonio.
San Antonio.
Así que aquí estamos disfrutando un poco de la playa.
Bueno, pues da un saludo, un recuerdo, un abrazo a todos sus compañeros, también a Sergio, que se vaya preparando. Bueno, yo creo que le van a dejar que acabe el viaje de lúdico festivo que se ha montado, y luego cuando vuelva veremos qué pasa. Bueno, la idea teóricamente es que él siga en el B, pero vamos a ver, porque las cosas pueden cambiar mucho. Y eso lo sabes tú, que en el mundo del fútbol canario las cosas cambian mucho.
Sí, de un día para otro, lo que hoy es blanco mañana es negro, y al revés. O sea que...
Mira, esa es una frase muy famosa del máximo accionista del español, del que fuera presidente, Daniel Sánchez Llibre, que siempre decía: lo que hoy es blanco, mañana es negro.
Sí. Pues es la verdad.
Canario, de verdad, felicidades a todo el equipo. Un placer hablar contigo, lo hemos hecho en alguna ocasión también a lo largo de la temporada, en los malos momentos y también en los buenos momentos. Y oye, veremos qué pasa con tu futuro, y que sea lo mejor para ti también.
Vale, muchas gracias. Esperemos que así sea.
Y dile a tu entrenador, que es un, como siempre dice él, que sois unos privilegiados, que es una de las famosas frases de Sergio, y muchísima suerte, y por el trabajo que la, bueno, la suerte, más que suerte, felicitarle por el trabajo que ha hecho, y suerte en el futuro a todo el filial, a todos los jugadores, a todos tus compañeros, y que, oye, el año que viene veremos dónde estamos todos.
Vale, eso esperemos. Vale, gracias.
Gracias, Canario. 7:53, pues desde Ibiza, nos hemos ido de Barcelona a Ibiza para hablar con uno de los jugadores más importantes del filial. Yo no sé lo que va a pasar con Canario. Creo que sería una buena opción renovarle. Él sabe que no va a subir al primer equipo porque tiene más de 23 años, pero siempre es bueno tener jugadores con experiencia, jugadores que bueno, que le dan ese punto de calidad y de personalidad al equipo. Estoy convencido que mi compañero y amigo Ángel Sánchez Vergara estaría encantadísimo que Canario se quedara en el filial. Lo va a tener difícil, primero porque creo que se tenía que haber hablado con él ya. Él dice que, bueno, que es demasiado pronto, pero bueno, las cosas a veces, las cosas de palacio a veces van despacio. 5 minutos para las 8, hacemos una pausa, nos vamos a Ilumax, y si no pasa nada nos iremos para hablar con, también no a la Ciudad Deportiva. Bueno, sí, ahora a la Ciudad Deportiva. Antes nos hemos ido como si fuera a la Ciudad Deportiva virtual, pero nos hemos ido a Ibiza, que no sabía que... No me acordaba que estaban en Ibiza los chavales del filial, con ese premio merecido que les ha concedido, pagado por el entrenador Sergio González. Nos iremos a la Ciudad Deportiva para hablar con Álex García, director de la escuela y del campus, para avanzarles, anunciarles un poquito y sobre todo animarles para que el domingo todos los que puedan vayan a la Ciudad Deportiva Dani Jarque a celebrar esa fiesta solidaria que organiza el Real Club Deportivo Español. La pausa, nos vamos a Ilumax y a la Ciudad Deportiva.
Especia, si conservas Dani, la marisquería en casa.
D.B. Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, confiança.
4 minutos para las 8. Nos vamos a Ilumax, como siempre, para iluminarnos un poquito la vida. Ya sabes, Ilumax, mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax, ¿quieres ahorrar hasta un 70% en el gasto de la luz, en la factura de la luz? Cataclac, Ilumax. 93-127-5634. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. Ilumax, déjanos entrar porque Ilumax va donde tú le digas y pide un presupuesto sin compromiso que te lo va a dar Ilumax en tu oficina, en tu parking, en tu industria, en tu comunidad, en tu comercio, en tu gimnasio, en tu colegio, en tu almacén, donde tú le digas, allí va Ilumax y te puedes ahorrar, repito, hasta un 70% en el gasto de la luz. Mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. Ilumax. Si quieres consultar también la página web de Ilumax para saber lo que puede dar por ti, lo que puede hacer por ti Ilumax, www.ilumax.es. Ilumax, mucha más luz, menos consumo, menor coste. 93-127-5634. 2 minutos y medio para las 8. Nos vamos a la... Creo que está en la ciudad deportiva Dani Jarque, Alex García, que es el director de la Escuela del Español y del campus, y además uno de los organizadores y promotores también de este gran evento que se va a celebrar el domingo, día 25, la Fiesta Solidaria del Español. Alex, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Con todo preparado allí o no? Ya casi, casi.
Pues sí, ultimando detalles, estamos ultimando reuniones para poner mañana ya el punto de inscripciones presenciales, durante todo el día, mañana viernes y el sábado, horarios de 10 de la mañana a 9 de la noche, para que todo el mundo que aún no lo ha hecho por online y es más tradicional como yo, pues tenga la posibilidad de hacerlo presencialmente para pasar un buen día el próximo domingo día 20.
Ya sabes que esto de online es un poco caótico, ¿eh? Que mucha gente se piensa que todo el mundo está conectado a las redes sociales y que no es cierto.
No es cierto, por eso hacemos ambas cosas y eso me lo brindo a mí mismo. Ya te digo, yo soy más de ver las cosas, que me den el chip, que me den el dorsal y que me den la camiseta en el último momento, y mañana y el sábado lo podrán hacer.
Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar de lo que es en sí esta Fiesta Solidaria. Sí. Si quieres, lo podemos hacer un poco con en el timing, ¿no? Es decir, empieza a tal hora, se va a ir celebrando esto, para que la gente lo vaya conociendo.
Perfecto, mira, te explico. La fiesta consta de 3 partes diferenciadas, que se pueden hacer las 3, que es lo más recomendable, o como veréis, porque se engancha una con otra, ¿no? El inicio es con una cursa solidaria. Es un tema que, bueno, nos ha llamado la atención poder hacerlo. El hecho de salir y llegar una cursa a la ciudad deportiva de Dani Jarque, con el arco de llegada y de detección del chip allí mismo dentro de la ciudad deportiva, justo a 2 metros de la estatua, pues es una cosita que va a ser bonita de hacer. Entonces, hay una cursa de 5 kilómetros.
¿Esto empieza?
Empezará a las 10 en punto esta carrera.
¿A cuánta gente más o menos está apuntada ahora, Alex?
Pues calculamos que la cursa de 5 kilómetros va a ir la cosa alrededor de los 500 participantes.
Ah, muy bien, ¿eh?
Entonces, a partir de ahí, cuando salen los de 5 kilómetros, simultáneamente, porque ellos tardarán aún unos 18, 19 minutos en llegar, hay una cursa para
hombre,
pequeñitos.
18,
para pequeñitos.
¿Qué tal 18 minutos? Estamos hablando de 3 minutos y medio el kilómetro, ¿eh?
Ya te pasaré los tiempos el próximo lunes, porque verás que hay alguno que baja de 20 de forma holgada. Es gente que se dedica a esto.
Cuando uno tarda 20, recordemos que si uno tarda 20 minutos, está haciendo cada kilómetro a 4 minutos, que sí, no es nada fácil.
Si baja de 20, está por debajo de 4 minutos.
No, por eso tengo que, cuando has dicho 18 minutos, estamos hablando de 3 y medio más o menos, ¿eh?
Un poquito más, pero sí. alguno rondará esa marca. Entonces, mientras que tardan ese tiempo, hay unas cursas para peques, para infantiles, y luego hay la cursa adaptada de 1 kilómetro cuando acabe la de 5, que es la cursa que está abierta a todas las familias. Podrán correr críos con discapacidad, habrá muchos de ellos, pero también puede correr cualquier persona con su hijo al lado durante 1 kilómetro, y es la que pues esperamos el mayor número de gente inscrita, ¿no? Al acabar todo eso, que será alrededor de las 11, habrá una entrega de premios, ya tenemos el escenario montado dentro de la ciudad deportiva, y simultáneamente a la entrega de premios ya empezarán las actividades familiares, que empieza, dijésemos, la segunda fase. Esas actividades familiares, haciéndotelo de forma muy rápida, por el módico precio de 1 euro, la pulsera solidaria, que después te explicaré para qué es, uh-huh. Pues mira, desde hipoterapia. Vienen caballos, vienen ponis, un taller de circo, fútbol por encima de todo, evidentemente. Habrá 9 campos montados donde puedan participar las familias, el padre con el hijo, la mujer, la cuñada, el abuelo con certificado médico de que se encuentra en perfectas condiciones. Toda la gente que pueda participar en esas actividades pues lo podrá hacer a lo largo entre las 11 y las 2. Hay demostraciones de cubo de Rubik en menos montañas de ajedrez, monólogos, espacios...
No, para los monólogos puede ir yo y me hago uno de una hora por allí y aburro a la gente.
Hombre, no, podría ser tú, pero tenemos la persona adecuada que también hace trucos de magia.
Hombre, gracias por descartarme totalmente para hacer un monólogo español,
Tendríamos que quedar para pasar el filtro. Entonces, todas esas actividades, que son, aparte, inflables, taller de pintar caras, es también para visualizar las gentes con la gente y los críos que tienen pluridiscapacidad y el trabajo que se hace con ellos, porque todo lo recogido en esta jornada irá a la Fundación Catalana Guimbarda, que es un centro de día y una escuela especial con críos de discapacidad. Y esa actividad de hipoterapia, hidroterapia, es decir, piscina y caballos, irá para subvencionar esa actividad a lo largo del curso 2014-2015, que empezará en septiembre. Todo eso irá para ello. Entonces, toda la gente que se haya atrevido a correr o no y esté participando en las actividades de la mañana, podrán quedarse a la butifarrada solidaria final, con bebida y refresco, para acabar, pues bueno...
¿A qué hora es la butifarrada?
Pues empezará alrededor, eso, para la gente que vaya teniendo hambre a partir de la 1:30, sí. iremos ya repartiendo butifarra.
¿Pero esto tiene un precio o no?
Sí, el ticket de butifarra más bebida,
¿sí?,
será 4 euros.
4 euros, vale.
Uno irá para la Fundación Catalana Guimbarda.
Vale.
Todo es súper transparente. Porque te explicaré por qué lo hemos querido hacer así. O sea, no, por encima del afán recaudador, y que la gente ya demuestra que es solidaria viniendo, queremos que la gente que esté con nosotros esa mañana se lleve muchas cosas, esté haciendo muchas actividades. No venga a sentarse en el campo 1, por ejemplo, la tribuna, y vea un partido de fútbol y haya una fila cero y se vayan. Sino que queremos que se queden, que participen, que con tu hijo puedas jugar un partido de fútbol, que tú incluso como adulto puedas hacer funcionar un platillo de circo, que son cosas relativamente sencillas. También habrán partidos de hockey y hierba, habrán partidos de bádminton. Hay una serie de actividades para darles algo a esa gente que tenga el detalle de venir a colaborar solidariamente por este proyecto. Después de esa butifarrada, a partir de las 2:30, en el campo 1, con la gente en la tribuna, donde tú sabes bien que daba sombra en ese momento, sombra que será muy buscada porque se augura buen tiempo para ese día.
Espero que solo faltaría que hiciera mal tiempo.
No, creemos que no. Tenemos todos los astros ahí que se juntan para ese día. Ahí haremos una rifa. Que ya la gente habrá comprado los números. Los que corran ya tendrán el número, no tendrán que comprar nada. Es decir, el que corre ya tiene la pulsera solidaria y el ticket para la rifa. Esa rifa constará de camiseta firmada por el jugador del primer equipo, las botas firmadas por Sergio García, la gorra de Javier Aguirre, que es un bien preciado.
No, yo esa la vendía. No, la gorra de Aguirre la regalo. Yo, si me toca, la regalo.
Muy solidaria. Los guantes de Tommy Cono, que también son un objeto de culto, los guantes de Tommy Encono. Y después de esa rifa, que nos llevará, pues, no sé, alrededor de un cuarto de hora, habrá una flash mob final con la canción Happy, que ya habremos ensayado a la 1 y a la 1:30.
¿Y quién hace esto?
Pues mira, todo lo montamos en la escuela Guimbarda.
No, ¿quién hace lo del flash mob este?
Pues mira, la escuela Guimbarda, sus cuidadores han preparado una coreografía sencillita.
¿Pero se puede apuntar luego cualquiera o...?
Sí, todo el mundo que esté en la sede deportiva participará de esa flash move.
Ah, muy bien, muy bien.
Simplemente por cerrar la fiesta de alguna forma, ¿no? Estaremos todos en la tribuna, que pues tiene una capacidad de unas 1.500, 1.600 personas. Desde la hierba recordaremos la coreografía, los críos que tengan silla de ruedas estarán abajo en el césped, y la gente que haya subido pues a seguir el sorteo de la rifa y las palabras de agradecimiento y de final de fiesta, acabaremos con ese baile, con esa coreografía, y es una bonita forma de acabar el día.
Bueno, yo creo que es una fiesta solidaria muy muy bonita, muy interesante, muy participativa,
sobre todo por parte de toda la gente. De recordar eso, que se pretende visualizar ese colectivo, que el día a día pues es muy duro para estas familias, y que esa Fundación Catalana Guimbarda pues se encarga de dar todo lo que se necesita para que la escuela especial siga su ritmo diario de escolarización, y el centro de día, a partir de 18 años, pues de cobertura a esas familias, pues que hace cargo, ¿no? Un crío con, claro, con 30 años, por cierto, hay una chica en el centro de día que se llama Lorena, que es muy, 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 muy perica, y cuando fueron los jugadores del primer equipo a hacer un calendario solidario en diciembre, disfrutó como pocos. Y ese tipo de necesidades, pues bueno, las familias que de alguna forma sepan de lo que hablo, pues es necesario que este tipo de centros pues tengan las subvenciones para poder llevar a cabo la tarea que te he comentado de hipoterapia, que va muy bien el contacto con el caballo y la sensación de equilibrio que les da y el volteo terapéutico, y la piscina, que allí muchos críos que, por ejemplo, no tienen una motricidad o tienen la motricidad muy afectada, el estar en el medio acuático les da una cierta libertad para no luchar contra la gravedad y mejoran ostensiblemente. Esta situación, pues gracias a las aportaciones que hay en ese día, que he recomendado, son modestas, porque la pulsera solidaria vale 1 euro. Evidentemente, una persona que quiera comprarnos 100 pulseras solidarias, se las venderemos, lógicamente, pero con una pulsera solidaria, pues será capaz de pasar todo el día haciendo pues ese montón de actividades muy diversas, en las cuales cada uno encontrará más de 3 y más de 4 que le van a gustar. No sé si lo he dicho, una exhibición de cubo de Rubik,
sí,
a ciegas,
sí.
son cosas bonitas de ver, simultáneas de ajedrez. No me quiero repetir, pero bueno, el taller...
Bueno, que vaya la gente allí, que disfrute, que se lo pase bien, que se divierta y ya está.
Convocamos a toda la gente que quiera venir a pasar una mañana. Recomendamos el uso del transporte público porque sea difícil, por la gente que calculamos, sea difícil encontrar aparcamiento. Recordar la línea amarilla, parada La Pau y Berneda, que están a 300 metros de la ciudad deportiva. Y hay mucha gente que oye tu programa, que conoce perfectamente Cornellà del Prat, porque son asiduos a los domingos cada 15 días. Sin embargo, muchos no conocerán la ciudad deportiva, Dani Jarque, muchos sí, pero los que no la conozcan, que sepan que ahí diariamente, de lunes a viernes y sobre todo los sábados y domingos, es un hervidero de actividad. Y así aprovechan, pues bueno, para conocer su ubicación, sus instalaciones, sus vestuarios, sus campos, etcétera.
Muy bien. Si quieres dar ese punto de agradecimiento a la gente que ha colaborado, que ha ayudado.
Mira,
a todo esto, y luego me gustaría que habláramos también un poquito del campus y todo esto.
Perfecto, perfecto. Enlazamos una cosa con otra. Solo te quiero dar un detalle. En diciembre, la Fundación Catalana Guimbarda tuvo el orgullo de contar con la presencia de 10 jugadores del primer equipo, de Javier Aguirre y de Tommy Encono. Cuando esperábamos 2 o 3, vinieron 10. Y esos jugadores que vinieron, que salen todos en el calendario solidario, tus oyentes sabrán de qué hablo porque muchos lo tienen.
Sí, sí, sí.
Ese calendario solidario, quiero que sepas que aparte de las fotos se acabaron en Glacito Perico Domínguez junto con Xavi Jiménez, que vinieron ese día, estuvimos allí realizando las fotos. Esas fotos se acabaron en una hora. Pero es que 3 horas después, y eso quiero que lo sepa la gente, y quiero destacarlo porque fue así, fue un día muy emotivo, no se iban los jugadores. Eran las 4 de la tarde y teníamos que decirle, pero Javi, Germán, Abraham, Fuentes, no vais a comer. Y estaban interactuando con estos críos con pluridiscapacidad, que es muy difícil interactuar porque muchos, como bien sabes, no se expresan, no hablan, tienen afectado el habla y es difícil. Pues las sonrisas de los críos, viendo ellos que no se iban, que cantaban villancicos porque era antes de Navidad, esa situación ahora es el momento de que la Fundación Catalana, junto con Perico Solidaris y la instalación de la Ciudad Deportiva de Dani Jarque, se les puede dar ese pequeño homenaje a esos jugadores, que aunque estén de vacaciones, es como si estuviesen ese día, y a toda la gente solidaria que compró ese calendario, que echó una mano a esta fundación, ya está AMPA de padres, y ese es el día para poner todo eso en marcha. Por eso te comento que hay un esfuerzo de mucha gente para poder dar a ese socio, a ese simpatizante del Español, a esa persona que quiera venir ese día, a la vez lo que creemos que merece.
Más bueno, allá, perdona, Alex, si este fin de semana va a poder venir algún jugador, ¿sabes?
Es muy complicado, porque hablé con Javi, están de vacaciones la mayoría. Si en última instancia vienen, lo harán como lo hacen siempre.
De manera espontánea.
Como te he comentado, espontánea y sin prisa, eso es lo bueno. O sea, el que ha querido venir y se lo ha podido combinar, no tiene horas para marcharse. Lo sabéis, a veces por cuando firman autógrafos aquí al día antes de Reyes, que hay unas colas enormes y que son las 4 de la tarde y hay una isla más de la mitad de la plantilla firmando sin prisa. O sea, eso quiero que también la gente lo sepa, porque yo lo he visto en primera persona, ¿no? Más allá de que a veces salen cosas cuando van a los hospitales, que son hechos muy puntuales, el Día de Reyes y demás, pero hay otras
actividades. Estás hablando del Día de Reyes, Navidad, y estamos en mayo ya, es que ha pasado el tiempo y tengo la sensación
de que
ha sido hace una semana, dos semanas, que pasó lo de los hospitales, lo de Reyes. Y estaremos ya en
temporada.
Exacto, sí. Es verdad.
Es así. Y también ese día aprovecharemos, ligándolo con lo que dices del campus y de la escuela del año 2014-2015, de aquí de la Ciudad Deportiva, la escuela de fútbol, empezaremos también pues a publicitar lo que podamos este mismo domingo, ¿no? La información que se pueda dar. Las inscripciones para la escuela del año que viene son a partir del 1 de julio de este verano, y ya empezamos el campus, ya está la información colgada en la página web, y ya empezamos el campus el día justo después de San Juan. Es un miércoles, hacemos una semana de 3 días muy rápida para poner la maquinaria en funcionamiento, miércoles, jueves, viernes, y ya el 30 de junio, que es lunes, las 5 semanas de julio, y esperamos pues del orden de alrededor de 800 niños, como los últimos años, que no hemos tenido, afortunadamente por los tiempos que corren, que lamentar pues la pérdida de inscripciones. Nos hemos mantenido en las mismas de siempre, y este año pues esperemos que no sea una excepción. El trabajo del año pasado se hizo bien y somos acreedores a que la gente nos renueve la confianza, y empezaremos de cero para cumplir con las expectativas, ¿no?
¿Qué novedades hay de cara a este año en el campus? ¿Hay algún sitio nuevo?
No, mira, nosotros en la Ciudad Deportiva, como lo tenemos por la mano, conocemos la instalación y el personal que va a dar las sesiones de entrenamiento es el personal de escuela de fútbol base. Nos centramos en dar la calidad máxima a los entrenamientos, como siempre. Los miércoles de cada semana, en sesión matinal, viene el campus de la Europa a jugar contra nosotros. Preferimos que se muevan ellos y que vengan a nosotros tener que salir. Y las actividades de siempre complementarias entre la sesión de la mañana y de la tarde, de juegos de mesa, juegos tradicionales, no los de pantalla, sino los juegos de desde parchís.
El Monopoly, por ejemplo.
Exacto,
el Monopoly.
Monopoly, y el
estratego ese.
No, el
Escategoría es ese, ¿cómo se llama? Tampoco.
Sí, Escategoría es de fútbol, el trivial
de fútbol, vale.
Este tipo de que te permite relacionarte con el que tienes al lado, más allá de la pantallita de 20 centímetros, ¿no? Buscamos eso. Todos los viernes de cada semana de campus hacemos una cruenda en el campo 1, en el campo de hierba. En ocasiones tenemos la suerte, si están los jugadores del primer equipo, que participan.
¿De qué fecha va este año el campus?
Empezaremos el día 25 de junio, que es miércoles, uh-huh, y acabaremos el 1 de agosto, que es viernes.
Es decir, que hay posibilidad de que en algún momento, cuando se empiece la pretemporada,
siempre será esa posibilidad.
Claro, coincidan con los jugadores del primer equipo.
Claro, ellos están, hacemos fotos con ellos, en la última sesión participan, salen y nos firman autógrafos allí mismo con el himno del Español. Bueno, es una cosa que la verdad es que impacta, y a los críos pues les viene muy bien. Y además que ya están cansados porque llevan 10 sesiones de entrenamiento, y la última pues ver en algunas de ellas a los jugadores del primer equipo, pues evidentemente se van con las ganas de volver la semana siguiente, ¿no? Que es lo que hacen la mayoría.
¿A partir de cuándo
se
puede apuntar uno al campus, Alex?
Ya se han inscrito, Javier.
Sí, pero ya lo sé. A ver,
no hay límite.
La web, es lo que hablamos al principio, que esté en la web muy bien, pero no todo el mundo entra a la web.
Presencialmente en la Ciudad Deportiva ya estamos cogiendo inscripciones.
Vale, pues eso es bueno también. ¿Hay una fecha tope o no hay una fecha tope?
No, te diré más. Hay gente que se apunta 2 semanas... y el viernes de la última pasan por aquí por la oficina, ya que están aquí, y se reenganchan para la semana.
Pero sabes que a lo mejor si la primera o la segunda semana está llena, hay que esperarse otra semana más o no.
No. Normalmente es tan sencillo como hay plazas para todos. Es tan sencillo como adecuar la ratio de niños entrenadores. Uh-huh. Llamamos a otro entrenador de fútbol base o de escuela y damos el servicio. Si tenemos que hacer 4 turnos de comedor en lugar de 3, lo hacemos sin ningún problema. Por espacios no hay problema ninguno. La Ciudad Deportiva, los campos tanto de hierba artificial como el campo de fútbol 7, nos permite, por sistema de rotaciones, poner a todos los niños con capacidad suficiente y con el espacio necesario para una práctica adecuada.
Y hay también los famosos internos, externos también, ¿no?
Exacto. Hay la opción Matins, que le llamamos, que es que nos dejan al niño a las 9 de la mañana y lo recogen a las 3 del mediodía, es la más económica. Esta opción también tiene la capacidad de que el viernes se quedan todo el día. Luego la opción de tecnificación, que es un entrenamiento un poquillo más intensivo, y es una opción de 2 horas, de 9:30 a la mañana a 11:30, y es para grupos reducidos y jugadores o jugadoras con capacidad alta, de ya con alto rendimiento casi. Luego la modalidad de internos, que lo recogemos el domingo por la tarde a las 6 y se quedan a dormir a la residencia de aquí del fútbol base hasta el viernes. El viernes ya se van para su casa.
Muy bien.
Esto lo hacemos las 3 primeras semanas de julio.
¿Edades?
Pues mira, desde los 5 años, niños nacidos en el 2009, hasta niños nacidos en el 98, 99, 2000, porque alguno nos pide, incluso habiendo el plazo de edad, que normalmente sería hasta los 16 años.
De 5 a 14, 15 años más o menos.
No, incluso,
¿no?
16.
A 16 también cogéis.
Y cogemos niños mayores, te explico por qué. Porque vienen grupos de americanos, y los grupos de americanos que pasan el entrenamiento matinal aquí con nosotros tienen niños mayores. Y a veces hacemos ese intercambio que les va incluso bien, porque no pierden calidad de entrenamiento, sin embargo, pues incluso pueden aprender algunas palabras en inglés que no les va nunca mal. Los otros que quieren aprender castellano, nosotros inglés, estupendo nos va. Y por eso te digo que críos que han venido ya y que era su último año, el año pasado, y nos piden, por favor, pues volver, evidentemente les acogemos y les damos el servicio.
Bueno, Alex, pues yo creo que no sé si nos hemos dejado alguna cosa más del tema, la fiesta solidaria del domingo y del tema del campus.
Recordar, Javier, que tanto mañana como el sábado, de 10 a 21 horas, inscripciones presenciales. Yo sé que la escuela de fútbol, los padres, muchos nos están escuchando, que hoy no hay escuela, es martes y viernes, yo sé que ellos responderán sobradamente, que con ellos solos igual hacemos 1000 personas, porque cuando hacemos el partido de padres de escuela el 22 de diciembre, que lo hacemos siempre, el sábado antes de Navidad, pasan por la ciudad deportiva 1000 personas a jugar unos partidos de fútbol. Entiendo que con más razón, cuando hay muchísimas más actividades, van a responder, estoy seguro. Y ellos precisamente vienen mañana y el sábado a jugar los partidos de escuela. Y podrán inscribirse aquí en la entrada de la ciudad deportiva. Justo al ladito de la estatua estará el stand donde podrán hacer la inscripción. Y el sábado llevarse la camiseta, el dorsal, etcétera, etcétera.
¿Tú crees, y con esto acabo, Alex, que la ciudad deportiva es una desconocida?
Bueno,
es una palabra muy poco rebuscada, ¿no? Pero sí que es verdad, como decías hace un rato, que Cornellà Prat, bueno, pues todo el mundo lo conoce, va, pero que hay mucha gente que a la ciudad deportiva no ha ido nunca.
Es posible que no, pero ya te digo, es el sitio donde está el futuro. Tú lo sabes mejor que nadie, por las necesidades del club. No quiero entrar en temas que ahora no son para tocar, pero las necesidades del club pasarán por ese trabajo de cantera que están haciendo, bajo mi punto de vista, tanto Jordi Lardín como Óscar Perarnau, perfectamente.
Es decir, la pregunta es, ¿tú ves a Sergio en el primer equipo?
¿Por qué no?
Así me gusta, ya está.
¿Pero por qué no?
Ojalá, yo apuesto por Sergio.
Pero no pasa nada, Javier, yo no sabía que apostaba por Sergio, pero yo te digo...
Yo te soy sincero, creo...
Perfectamente capacitado.
La primera opción era... Ahora no te voy a comprometer a ti en nada, ¿eh? La primera opción era Gémez, por lo que sea, se queda en el Rayo, Pablo Sousa no puede, porque económicamente o tiene otras ofertas, no creo que haya que buscar más. Es decir, si las dos primeras opciones que tú confiabas más, porque consideras que Sergio le falta un año, que yo no lo tengo tan claro que le falta un año...
Pero cualquier opción la que maneja... o que maneje, conociendo todo el mercado y todas las posibilidades, Óscar Perarnau, te puedo asegurar que la decisión estará bien tomada.
Bueno, pues sí,
una mixtura de decir, pues un año, no sé, de segundo, por decir, no estoy dentro de ese tema, porque tengo la cabeza con el tema de la...
No, pero oye, Alex, que yo me encantaría que al final Sergio se hiciera cargo del primer equipo, ya está.
No, tarde o temprano será así. Porque el club puede ser en un futuro no demasiado lejano, y pensarás que a lo mejor soy demasiado optimista, en un futuro no muy lejano, será un modelo muy parecido a la Real Sociedad, muy parecido a la Real Sociedad, en el sentido de una base de aquí, que hay mucho y buen futbolista y bien trabajado ya desde dentro del club, y las incorporaciones de toque de calidad que siempre también ha tenido el club en muchas etapas y que han dado ese plus de llegar a soñar por cosas, pues por estar optando a ese séptimo, sexto puesto durante todo el año, ¿no? Esa es la situación, y quizá para eso nos falte un año y medio, y hay que tener ese puntito de paciencia, porque las cosas desde abajo, por lo que me decías de la ciudad deportiva, la gran desconocida, te puedo asegurar que se están haciendo bien.
Bueno, me alegra de este gran honor que transmites, para que todos aquellos salvadores de la patria, agoreros, que todo lo ven mal, que compraron que todo es una mierda, con todo el cariño del mundo por la palabra, pues quizá, que de vez en cuando...
Quizá el desconocimiento de ese trabajo, de ese día a día.
De vez en cuando sería bueno que también escucharan a los profesionales, sí, que están en la ciudad deportiva, y que vean que ellos tienen la ilusión suficiente para hacerlo.
No sé si sabéis, supongo que sí. Desde que está Óscar y Jordi, se ha optimizado y se ha hecho un DOR que se llama DOR, Departament d'Optimització i Rendiment, que fiscaliza absolutamente todas las sesiones de entrenamiento, todos los sistemas de captación, área psicológica, área técnico-táctica. Hay un trabajo que tarde o temprano va a dar cosas a nivel de jugadores preparados, que ese es el objetivo, preparados para algún día formar parte del primer equipo del Español.
No, alguno se sorprendió ayer viendo al B, ya te lo digo yo.
Bien, imagino.
Bien.
Por eso
bien.
Te digo que
y
que,
sobre que, todo, bueno. Y sobre todo un portero llamado Coque.
Sobre todo, pero es que Coque y los que visteis ayer jugar son algunos de los muchos que hay, a los que les falta a lo mejor un año para llegar a SB, o dos, pero que llegarán, porque el trabajo es muy, muy coherente, muy coherente. Lo saben los padres de los tíos que están aquí, y lo sabemos los que estamos cada día aquí en la ciudad deportiva, ¿no? Y poco a poco se irá recogiendo. Un año subirán dos, otro año subirán cuatro, otro año habrá una generación descomunal y disfrutaremos. Digo, irá más gente a Cornella y todo pasará por otro ciclo, ¿no?
Alex,
prontito,
suerte.
Prontito.
Suerte el domingo la fiesta solidaria, y también en el campus a todos los que están trabajando contigo y están trabajando en la ciudad deportiva. Muchas gracias, Alex.
A ti un abrazo.
8:24, una pausa, nos vamos a Rombus y casi también nos vamos nosotros, y le recordaremos lo más importante de lo que se ha comentado, hemos hablado aquí en Tiempo de Español, como siempre, hasta las 8:30.
Si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.850 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan PIBE 5. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Bash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Cinco minutos para las 8:30, nos vamos a Rombus. Por cierto, mis amigos de Rombus, que tenían que estar hoy aquí, pero parece que se les olvida alguna cosa siempre. Pero tú no te olvides de Rombus. Además, creo que sale un artículo otro día en el 5 Días, muy interesante, de lo que Rombus puede hacer por ti. Rombus, asesoría perica, www.asesorespericos.com. Porque todo el mundo tiene derecho a un asesoramiento independiente y de calidad, sea cual sea su patrimonio. Y estén pendientes, que el año que viene Rombus va a ofrecer grandes noticias y grandes regalos a los socios, simpatizantes, oyentes de Tiempo de Español. Rombus. ¿Quieres rentabilizar tus ahorros y tus inversiones? ¿Quieres un buen asesoramiento profesional, personalizado y transparente? ¿Has tenido problemas en tu banco? ¿Quieres que te quiten la cláusula suelo de la hipoteca? Consulta con Rombus, 93-410-51-56. Rombus, asesoría perica que te va a ayudar a mejorar tus finanzas personales, patrimoniales, gracias a su servicio global financiero, inmobiliario y empresarial. Rombus, calle Berlín 67, tercera planta, porque todo el mundo tiene derecho a un asesoramiento independiente y de calidad, sea cual sea su patrimonio. Rombus, www.asesorespericos.com. Si alguno pregunta qué música es de la película One Day. 4 minutos para las 8:30. Vamos, antes de poner nuestra música final de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, como siempre, les recuerdo las noticias. No hay ninguna, no tenemos entrenador aún, Quique. De momento no. Ah, bueno, acaba de salir lo que he dicho antes de lo de Laudrup. Ahora ha salido que Luis García está esperando una llamada, pero seamos valientes. Sergio González tiene que ser el nuevo técnico del Español, que está en Ibiza con los chavales del B, que lo ha pagado él de la Copa del Rey de 2000, de lo que le quedó, de lo que, bueno, eso no lo sé. O lo ha pagado Avelino. A lo mejor lo ha pagado Avelino todo esto. Bueno, es una broma. Ojalá, de verdad, después de todo esto, Sergio, como además ha dicho el propio Álex García, ¿por qué no? Está capacitado para ser entrenador del primer equipo. La noticia que empezábamos el programa, ya lo saben, el fichaje de Anaïs Arbilla, 4 temporadas, lateral derecho del Rayo Vallecano. Alguno ya le ha empezado a dar y que no le gusta, pero bueno, lo he comentado al principio, si lo hubiera fichado el Valencia diríamos, ¿lo ves? El Valencia lo ficha y nosotros no. O el Sevilla sí y nosotros no. Bueno, Coque era lateral derecho del Rayo Vallecano, se fue al Sevilla. Así que, ¿por qué Arbilla no puede hacer un buen papel? Esto significa, ¿qué va a pasar con Javi López? En principio Javi López se quedará, le queda 1 año de contrato, aunque la oferta es a la baja. Y la opción chica pues se puede ir desvaneciendo, a no ser que al final Javi López decida, bueno, pues que es mejor salir porque no renueva de cara al año que viene y tiene una oferta de algún equipo. Bueno, esto lo iremos contando a lo largo del verano, por supuesto. Hasta el 30 de junio tenemos programa, luego en Garós veremos qué pasa allí y que nos vamos a ir ya. Que mañana les seguiremos contando cómo está la historia del posible entrenador del Español y que Collet estuvo en Bilbao, sí, pero estuvo en la Liga. Que mañana sabremos definitivamente cuándo empieza la Liga, pero parece ser, por lo que ha dicho hoy el señor Tebas en Sports Cope, los grandes quieren el 24, los pequeños el 17. ¿Quién manda en la Liga? Los grandes. El 24 de agosto empezará la Liga como en segunda división. Y si no, Tebas saldrá corriendo de allí. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final al programa. Recuerden que este fin de semana hay fiesta. Bueno, fiesta en la ciudad deportiva Dani Jarque con la Festa Solidaria, donde Quique Iglesias ha prometido que va a ir a correr. O se va a pasar por ahí como mínimo a montar en un pony. Y lo celebraremos porque seguro que también está Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, en la ciudad deportiva Dani Jarque. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez, de los mandos técnicos. Y un mensaje también a mi compañero José Luis Gil, que hoy se reía de algunas cosas que hacíamos. El sábado tendrás tu purga. Por Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Mañana no hay porra, porque no hay partido, pero si quieren que hagamos una porra, la hacemos. ¿Quién será el entrenador del Español? Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean muy, muy felices.